Música Imprescindible, un espacio para celebrar la pluralidad de la música. Idea y conducción, Marcelo Balcells y Marco Moreno.
En Música Imprescindible comenzábamos con Lo que día cero. Señoras y señores, el compositor, el intérprete, el mismo Juan Esteban Coachi, y en la interpretación con La máquina del tango.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Música Imprescindible. Aquí estamos en los estudios de Radio Nacional Clásica desde Buenos Aires, en Maipú 555. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien. En este mes de los pianistas, porque hemos tenido varios pianistas invitados y estamos felices porque hoy llegó Juan Esteban Coachi a traernos toda su música. ¿Cómo estás, Juan Esteban?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te trata Buenos Aires estos días por acá?
Muy bien, bueno, es siempre especial estar en Buenos Aires de visita y de trabajo y de paseo y de todo a la vez. No se puede describir con palabras.
Bueno, vamos a contarles a la audiencia que Juan Esteban Cuachi es un pianista argentino que nació en Buenos Aires en 1973, es además compositor, arreglador, director. Vive en Madrid desde el año 2000, antes vivió y estudió también en Suecia. En Argentina fue alumno, entre otros, de Don Vivitale, pero se define como autodidacta. Pertenece a una familia de artistas, músicos muy reconocidos. Su papá es Juan Carlos Cuachi, su mamá Inés Rinaldi, su tía Susana Rinaldi, hermana, primos, sobrinos, esposa, hijos, todos artistas. Fue nombrado personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires en el 2014. Ha sido pianista de Susana Rinaldi durante más de 10 años, de Rafael como 7 años, creo. También fue su director musical, también trabajó con Elena Roger, con Paloma San Basilio, con Liza Minnelli, con Sara Montiel, entre tantos y tantos otros. Ha grabado 16 álbumes, entre otros, y voy a nombrar primero este porque es el preferido de Marco y mío, Sin Red, con Pablo Agri. Con su padre hizo un álbum muy hermoso, también se llama Cuachi Cuachi. Después hizo un álbum que es una joya, que se llama Pianologías del Sur. Este va a quedar en la historia de la música, ya es parte de la historia de la música argentina, en la que hace dúos de piano junto a Lito Vitale, a Martín Roica, a Luis Ascot, a Fernanda Morelo, a Leo Sujatovic, entre otros. En la actualidad está constantemente dando conciertos por Europa, tiene un dúo de pianos con Horacio Lavandera, con el que toca la música de Cuachi, da talleres de tango en todo el mundo, sigue componiendo y generando proyectos que por suerte muchas veces lo traen también a Buenos Aires. En este momento está haciendo nada menos que A Buenos Aires, un espectáculo hermosísimo en el Teatro Astros, que es la despedida de un gran prócer argentino, que es el señor Héctor Alterio. Y aquí te damos formalmente la bienvenida nuevamente. Este es Juan Esteban Cuachi.
También tiene un podcast que se llama La Usina del Tango, que se lo pueden encontrar en Spotify, donde habla de la escena del tango en España, ¿no? Y quizás podríamos empezar hablando un poquito de eso, ¿no? De cómo ves el tango actualmente en España, el tango contemporáneo, cómo está la movida por allá.
Bueno, hay muchísima movida, la verdad que hay muchísima movida, sobre todo porque hay muchísimos argentinos que van generando sus propios proyectos. Tal vez a España le falta un poco de público, un poco de afición de escuchar tango, pero sí hay un público, una afición al tango, al mundo del baile. Y bueno, se van generando cosas, no está ni bien ni mal, siempre en proceso, ¿no?
Claro, o sea, yo pienso en la cultura española como muy dominante dentro de su circuito musical y todo, y como que pienso que el tango es eso, como que está por los argentinos para el público internacional, o los españoles también conectan con
mira, esto. Más allá de España, creo que hay una situación internacional que muchas veces los argentinos no somos conscientes de la música que tenemos, de la cultura que tenemos. Tenemos un chip de menosprecio propio sobre nuestra cultura, en general Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, en el caso hablo de los argentinos, y no somos conscientes de que tenemos dos músicas populares impresionantes, que son el folclore y el tango, y sobre todo el tango, y digo sobre todo el tango porque no es una danza, sino que es una cultura en sí mismo.
Claro.
El folclore son coreografías, ¿no? Son danzas. Entonces, bueno, tiene otra particularidad. No evoluciona, se fusiona en todo caso. En cambio, la música de Buenos Aires, que es el tango, la música del Río de la Plata, no tiene una raíz clara, así, precisa.
Es justamente concisa. Eso, es una fusión.
Es claro. Entonces, bueno, evoluciona en todo caso. Es solamente, y se forma por las personas que la van haciendo permanentemente. Entonces, digamos, ha tenido un impacto muy grande en los años 40-50, que ha tenido la década de oro, y que fue una música que perteneció a la industria discográfica, pero que después ha seguido, digamos, después ha dejado de pertenecer a la industria discográfica, como tantas músicas en el mundo que han pasado por la industria discográfica y se han ido. Pero el tango ha seguido viviendo y ha seguido evolucionando y ha seguido generando situaciones. Entonces, lo que sucede en otros lugares es que hay otros lugares que no tienen esa situación de tener una música
con
tanta identidad y tan culturosa, digamos, y tan brillante como ha sido el tango y como lo es el tango, sino que tienen músicas más folclóricas, más
sí, por
más
ahí
para bailar.
Lo que se podría asimilar como algo comparable podría ser el jazz. Por decirlo.
El jazz es la música que se compara.
Es un género que se puede comparar, pero bueno, como bien sabes, porque nos hemos visto muchas veces por allá, lo fuerte que es el tango también en París, ¿no?
La cantidad
de orquestas, de bandoneonistas, lo que hicieron los Mussolini en los conservatorios.
Y hablar, el trabajo de Mussolini, por ejemplo, fue un trabajo que creo que ni él supo lo que estaba haciendo. De formar y de generar una afición hacia el tango, no solo de músicos que quisieran tocar el instrumento, sino de público, y ese público también exige nuevas cosas, y los músicos nuevos, y los músicos que no salen estrictamente de Buenos Aires y que no tienen el prisma porteño, ven la música y la escuchan de otra manera.
Absolutamente.
Entonces tocan el instrumento de otra manera y es una nueva oportunidad para que el tango siga viajando, ¿no? Yo creo que es verdad que es patrimonio universal así de la humanidad, justamente por eso, porque tiene la posibilidad cada vez más de generarse en distintos lugares, ¿no?
Absolutamente. Quien está hablando, por si ahora entraron recién a la sintonía de Nacional Clásica, es Juan Esteban Cuachi. Recién le decía fuera de micrófono a Juan cuando llegaba que el programa de hoy me dispara muchos recuerdos y muchas cosas muy hermosas con él, porque, por ejemplo, yo lo vi a él en la panza de su mamá. Yo fui una vez al Mar del Plata a escuchar a Inés y a Susana Rinaldi, que estaban juntas en un espectáculo en un lugar emblemático llamado Magoya, y estaban las dos embarazadas. Susana de Alfredo, que nació en marzo, y Juan Esteban, que nació en mayo. Así que estaban las dos con una panza prominente. Y después me vino una imagen tuya, que sería más o menos, yo calculo, a los 9-10 años, vos me sabrás decir con precisión, era verano del 83 o 84 en Mar del Plata, boliche de Chapa, y tocaba nosotros con Opus 4, que su papá era nuestro arreglador, estábamos todas las noches y había algunas noches también que estaba Lito Vitale. Y Juan tendría, ya te digo, 10, 11 años, calculo, y le pedía a su papá, iba todas las noches a escuchar a Lito Vitale, se sentaba en una mesita y se quedaba escuchando el concierto con una fascinación que era realmente muy, muy hermoso verlo con los ojos, con esa atención de un niño, con ese asombro. Y recién nos decíamos con Marco, ¿habrá pensado en ese momento que iba a ser músico y se le ocurrió alguna vez que podía ser tener otra profesión, ¿no? Ya ahí lo tenías claro.
No, fue claro, porque cuando ustedes estaban haciendo en el Teatro Alvear,
sí,
con Opus y el trío.
El trío de Vitale.
Exactamente, ¿no?
Que estaba, tu papá era el
exactamente, era el armado, el arquitecto del espectáculo, sí, ¿no? Era en el Teatro Alvear.
84 fue eso.
¿Eso fue 84?
Sí.
Bueno, yo recuerdo que mi papá me llevó un día, un viernes a la noche, ahí, y fuimos entre bambalinas, que él no sé qué estaba haciendo, qué sé yo, lo acompañé y lo vi al Lito tocar así de espaldas, ¿viste?
83
debe haber sido, no sé. Y hacía una cosa con la mano izquierda, como unos golpes, y me pareció increíble, porque yo hasta ese momento los pianistas de folclore o de tango que conocía eran señores que por ahí eran más jóvenes que yo ahora, pero eran señores muy acartonados, ¿no? De traje y de todo otro tipo de situación. Y el Lito era un pibe de pelo largo, flaquito, que tocaba así como muy descontracturado,
claro,
muy desenfadado y fuerte, y y con una desprolijidad preciosa. Y entonces me acuerdo que lo vi y dije, wow, yo quiero ser esto, quiero tocar, ¿viste? Quiero tocar así.
Ese era el trío de Lito con Jorge Cumbo,
con Cumbo.
Y Gonzalo.
Con Lucho. Y entonces, al otro día, el sábado de la mañana, yo tenía concurso de ajedrez. Y después de ahí, mi papá me llevó a lo de Lito, que le tenía que entregar unas partituras porque iban a grabar Militantes de la Vida.
Claro, el primer disco que yo grabé con
él. Y entonces le entregaba esas partituras y justo lo conocí a Dombi y mi viejo le dijo,
che, Dombi era el papá de
Lito. ¿Querés darle clases a Juan? Dale, dale. Y entonces ahí fui a tomar clases con Dombi. Pero siempre digo que soy autodidacta porque en verdad después me enteré, viste, que hay como una reglamentación de educación académica que yo no tengo. Entonces, bueno, voy por libre, ¿viste? Y también, después de haber estado yendo a lo de Dombi durante 2 años, nunca más pude encontrar un maestro que me gustase, ¿viste? He ido a consultar gente, mucha gente me ha ayudado a tocar el piano, que me han pasado información, si se quiere, ¿no? O después, cuando ya era más grande, fui a estudiar a Estocolmo, pero no volví a encontrar nunca un maestro, ¿no? Lo que es un maestro y tener esa relación donde es maestro-discípulo. Y entonces, bueno, digamos, el conejillo de India de Dombi era el Lito, y entonces siempre me lo mostraba como ejemplo de las cosas que él enseñaba. Y yo iba a ver el trío porque me parecía increíble el trío y el Lito, ¿no?
Bueno, claro. vamos a invitarte porque tenés la generosidad de que vas a tocar en vivo.
Así que... esto es pago, ¿no?
¿Cómo?
Sí, después lo hablamos, después arreglamos. Después
vemos cuánto nos podés pagar.
Vale. Exacto.
Claro. ¿Vas a empezar con Piazzolla?
Sí, mirá, cuando me dijiste lo que... A mí me cuesta mucho por ahí a veces pensar qué voy a tocar, pero me acordé de esto, que es lo que vendrá, que me parece un tema hermoso de Piazzolla, que lo define mucho a él. Y que también me gusta como partitura de tango, ¿no?
Vamos a la música en vivo, en Música Imprescindible, Juan Esteban Cuachi tocando Piazzolla.
Thank you.
Muchas gracias.
Astor Piazzolla, lo que vendrá en la interpretación de Juan Esteban Cuachi, música en vivo, en música imprescindible.
Aquí muy felices. Me están mandando mensajes a mi teléfono, pero vamos a decirlo, el teléfono es de la radio para que la gente se pueda
¿cómo
comunicar?
No, mensajes por escrito para esta música imprescindible, hoy más imprescindible que nunca, 11-53-35-53-67, la línea de oyentes, 4999-0967 si quieren llamarnos por teléfono, pero si quieren escribirnos, reitero el WhatsApp, 11-53-35-53-67 para Música Imprescindible con Marcelo Balcells y Marco Moreno.
Aquí muy felices de tenerlo a Juan Esteban con su generosidad. No, porque queremos que sigas tocando el piano, no te vengas. Porque acá hay un tema que yo intuyo que sé a quién se lo dedicaste, pero podés decirnos, se llama Mi Bailarina.
Sí, bueno, eso se lo dediqué a Rebeca, mi mujer, la madre de mis dos hijos pequeños, más pequeños, yo tengo cuatro hijos.
¿Estos son Héctor, los pequeños? Y
los pequeños son Héctor, o sea, los Juan mayores Diego. Son Amadeo y Salvador, que tienen 18 y 16. Y Héctor y Juan Diego, que tienen 6 y 3.
La segunda gestión.
La segunda gestión, lo que se dice, sí, qué sé yo, sí. Igual, viste, bueno, vivimos juntos, todos juntos en casa. Y bueno, Rebeca es una chica que yo siempre digo que es la mujer más hermosa del mundo, y lo es. Los que conocen a Rebeca saben que es la mujer más hermosa del mundo. Y es bailarina. Entonces, sin ser nada creativo, le hice un tema que se llama Mi Bailarina.
Dale.
Que más o menos suena así, a ver.
Bueno, porque es maravilloso este tema, es maravilloso.
Había que conquistarla y yo no soy ningún Adonis, así que bueno, esta era un canal.
Una de las maneras. Ahora, que estábamos hablando anteriormente sobre, obviamente, esa importancia de nacer como en ese nido musical, ¿no? Y lleno de artistas familiares y de los maestros. Y me preguntaba, ahora en tu familia que creaste... O sea, ¿cómo son maestros tus hijos, no? Y si te traen música para que escuches, y cómo es esa relación actual con ellos, y la fuente de inspiración que aparece a partir de la relación con ellos?
La verdad que yo con mis hijos tengo una relación muy de papá e hijos, y trato de no involucrarme mucho en las vidas de ellos hacia el futuro de sus vidas, ¿no? Y no ponerle pretensiones que son mías a ellos. Creo que yo tuve la suerte de nacer en una familia como la que nací, y tuve la suerte de nacer en una ciudad en la que nací, y mis amigos y todo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tratar de mejorar algunas cosas, y creo que una de las cosas que hay que mejorar, por lo menos en mi caso, es no meter pretensiones externas en los hijos y condicionamientos. A veces hay un condicionamiento, sobre todo muy porteño, de que tiene que ver con el éxito o con cómo te va a ir, y con una mirada hacia Europa permanente. Y también con un fuerte desarrollo en lo que te dediques, ¿no?
Juan Esteban Cuachi es quien está hablando. Juan Esteban, ¿vos a qué edad empezaste profesionalmente a tocar el piano? ¿Eras pequeño, joven?
Yo creo que así, profesional, debo haber empezado creo que a los 16 o una cosa así, como a cobrar, digamos, por tocar, ¿no? Uh-huh. A tocar en público a los 12. Digamos, como músico a los 12, sí.
A los 12. Sí. Porque tu hijo mayor viene como para ser actor.
Mi hijo mayor quiere ser actor, y por supuesto tienen todos mis hijos tienen el apoyo mío para hacer lo que quieran hacer de sus vidas, ¿no? Pero a veces yo sé que la vida de músico, o por lo menos la vida que a mí me interesa de músico, es muy exigente.
Muy.
Porque, bueno, vos lo sabés y mis hijos lo saben, ¿no? Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a escribir, a trabajar, me acuesto tardísimo, o sea, uso la vida...
Estudiar, viajar,
escribir, buscar laburo, porque también trabajamos de eso, ¿no? De generar...
De nuestros propios productores.
Exactamente, de generar nuestros propios proyectos, de pensar dónde meterlos, cómo se venden, cómo conseguir ese dinero, y a la vez guardarte el momento para poder estudiar y poder escribir nueva música... Y bueno, y también aceptar nuevos desafíos, porque también no hay que quedarse, ¿no? Me considero joven, pero bueno, ya voy a cumplir 50 años y sería muy fácil achancharme o aburguesarme en cierta comodidad de lo que ya toco, claro, o escribo, y bueno, tengo que seguir poniéndome retos, ¿no?
Sí, claro, sí. ¿Cómo fue esa transición en tu carrera, como de pasar de los escenarios con artistas como de un nombre como muy conocido, popular, quizás, a pasar como un circuito como más especializado de la música que haces, que compones, que, o sea, ¿cómo fue esa transición?
No hubo transición, porque yo venía ya de un circuito así. De mi circuito, es el circuito que yo recuerdo, es en mi casa, tocando el piano con mi prima Ligia cantando. Ese es el primer circuito que conozco y es totalmente musical, digamos, ¿no? Entonces, convertir eso en que sea un negocio es un trabajo de otros, ¿no? Yo lo convertí en que sea una forma de vida y nunca me afectó mucho los grandes nombres que tuve la suerte de trabajar o de hacer giras y sigo teniendo la suerte de poder hacer eso, ¿no? Ahora, este sábado que viene, por ejemplo, a las 8:30 tengo función con Héctor Alterio y después me voy al Tazo a tocar con Susana Rinaldi. ¿Viste? Soy claro, un privilegiado de la vida total de poder hacer eso y en los dos lugares ser bien recibido, pero eso no, para mí el círculo interno es el mismo, ¿viste? Yo igual voy a tocar.
Claro, siempre hubo como un hilo conductor.
El hilo conductor es la música, claro, y es la honestidad.
Y la vocación profunda que vos tenés.
Lo hablábamos recién hace un rato.
Que a mí me conmueve tu vocación, porque yo como les decía a nuestros oyentes que lo conozco de tan pequeño, siempre ha sido ese tu motor, el amor a la música y tus ganas de tocar y tus ganas de hacer.
Lo que más me gusta hacer, entre otras cosas, es tocar el piano, claro, y hacer música.
Sí.
Y la música, creo que sí, es verdad que hay dos, ¿viste? La buena y la mala. Y eso es la que está bien hecha y la que está hecha con el mayor de los amores, la buena, ¿viste?
Claro. Vos sabés que yo estaba pensando que los argentinos te tenemos que agradecer este encuentro con Héctor Alterio, que Héctor Alterio está acá, porque esa fue una idea tuya. Cuando vos te convocan, según tengo entendido, Sí, cuando a vos te convocan al Festival de Granada para participar del festival, a vos se te ocurre llevarlo a Héctor Alterio.
Mira, te voy a contar la verdad.
Sí.
Que no la conté nunca.
A ver. Esto es primicia, señores, de Música Imprescindible.
Fue un engaño, en verdad. En verdad sí. Fue un engaño. Yo estaba saliendo de un hotel en Granada y el director del Festival de Granada, Tato Révora, venía, el año siguiente venía lo de Piazzolla. Y me dice, para el año siguiente, Le Piazzolla, no tenés nada para ofrecerme, me dice, porque tengo la agenda explotada de ofertas sobre Piazzolla, hay miles de grupos que hacen Piazzolla, aparte va a venir el Pipi Piazzolla, y va a venir con no sé qué, y lo van a resucitar a Astor, y va a venir a... Así que olvídate.
El holograma, ¿sí? El holograma.
Es así como, tipo, olvídate de decirme...
No vas a tener lugar.
No vas a tener lugar. Eso en el hall del hotel. Y le digo, pues yo tengo algo que vos no vas a tener nunca. Y me dice, ¿qué? Y le digo... Héctor Alterio recitando los poemas de María de Buenos Aires.
Y de
se quedó
Ferreira.
Blanco, ¿viste? Me dice, ¿en serio? Sí, sí, claro, tenemos armado. Todo mentira. Sí, claro, por supuesto, yo lo tengo eso armado. ¿Pero en serio con los poemas de Ferrer? Sí, claro, por supuesto, sí, sí, sin ningún problema. Digo, bueno, decime cuánta guita hay y hablo con Héctor, ¿viste? Y así fue. Entonces lo llamé a Héctor y le digo, che, hay un tipo que nos quiere llevar a hacer...
Qué bueno.
Y ahí arrancó esta locura, ¿viste? Que...
Así empezó esta historia que después Tita Alterio, Ángela Bacaicoa, la mujer de Héctor, armó como una dramaturgia intercalando poemas de León Felipe con textos de tangos de Horacio Ferrer, entre otros, uh-huh. Y se armó este espectáculo que se llama A Buenos Aires, que está en el Teatro Astos. Tres últimas
funciones. Son las tres últimas funciones. Si no han comprado la entrada, no han ido, pues no se lo pierdan porque ya saben.
Es una ceremonia. Yo digo, esto no es un espectáculo, es una ceremonia, es un ritual de verlo a Héctor con su cómplice, con su escudero, que es Juan Esteban, haciendo este espectáculo que es absolutamente conmovedor desde que entran al escenario.
Es impresionante.
Hasta el final la gente no para de conmoverse, no para de emocionarse.
La verdad que Héctor es impresionante y yo soy un privilegiado total de ser su amigo y de que compartamos este rato, que es un rato más que hemos compartido de la vida, porque esto surgió, en verdad... De muchas
comidas
viejas,
con música que siempre terminamos
de
haciendo
muchas,
esto.
De bromas y de beber vino y de charlar y de hacerlo cantar a Héctor tangos a las 4 de la mañana. Y de ahí surgió esta situación. Entonces, bueno, la verdad que es un regalo.
Qué maravilla. Bueno, acá tenemos nuestra programación, nuestro guión, sí, que estamos respetando a rajatabla, que ahora vas a tener que tocar para nosotros en vivo Una Nana para Javier.
Sí, esta nana la compuse en el año 90 y algo, los primeros años 90, que en verdad se la compuse como dedicada, no como, a Javier López del Carril, músico, que es muy amigo mío, y yo quería hacer como nanas para ya gente más grande, ¿viste? No para bebés.
Todos necesitamos que nos acunen.
Todos necesitamos a veces que nos acunen, ¿viste?
Claro.
Y compuse esta nana que está dentro del espectáculo que hacemos con Héctor, cuando Héctor recita...
¡Qué lástima!
Hamlet Lima Quintana.
¡Ah, el final!
El sí. Teorema de los Buenos Deseos. Yo toco esto, pero ahora lo voy a tocar entero.
Dale. Thank you.
Nana para Javier, antes mi bailarina Juan Esteban Cuachi.
Aquí en vivo con nosotros, qué felicidad, qué felicidad.
Muchas gracias.
Marco, hay algún mensaje, yo tengo acá en mi teléfono cantidades, pero bueno, todos hablan maravillas de vos.
Habla muy mal, me preguntan el número de documento, ¿no?
Sí, aquí lo ven.
Agradecen, hablan de tu genética.
Edgardo de Villa de Lina felicita por el programa, que es la primera vez que escucha el programa, un oyente que está aterrizando hoy en la frecuencia de Música Imprescindible, así que gracias Edgardo por saludarnos, Marta de Villa Crespo también. Saludando y conectada con la música del maestro Cuachi. Es lo que por favor.
¿Qué va a ser lo que vendrá ahora tu regreso a Madrid?
Bueno, llego a Madrid, el primero es el encuentro con la familia.
Sí.
Y después tengo hacia mitad de mayo, me voy a Suiza a tocar con Gabriela Bergallo, que es una cantante argentina que vive al lado de Zúrich, en un lugar hermoso que se llama Embrach, y tiene un teatro en su casa.
Y ahora en primavera.
Es precioso, es un lugar precioso. Entonces ahí tenemos una serie de conciertos. Después me voy a Berlín a escribir unos arreglos con Lili Dahab, que también es una cantante argentina que vive en Berlín. Voy a Barcelona a tocar con Marcelo Mercadante. Bueno, nada, vuelvo al aeropuerto.
Al ruedo intensamente. Y hablando de familia, teníamos ganas de compartir una música que escribió tu papá, donde vos sos el pianista y hay una orquesta de cuerdas.
Sí.
Eso se llama Marzo del 2005, esa obra, ¿no?
Eso se llama Marzo del 2005, que es una fecha particular para mi papá, porque fue justo el mismo mes en que falleció mi abuela Dora, su madre, y nació mi hijo Amadeo, su primer nieto. Y él estaba en España, que había venido al nacimiento de Amadeo, y bueno, supongo que estaba convulso con las dos situaciones, ¿no?
Claro,
hay una condensación de emociones.
Y agarrar.
Claro, la vida y la muerte ahí condensadas.
Sí, la vida entera, ¿no? Así que, bueno, de eso surgió esta composición y la grabamos, creo que en el 2007... sí, creo que el 2007, julio del 2007, acá en Buenos Aires, con Pablo Agri, que fue el concertino, y una orquesta de cuerdas que armamos y grabamos en guión.
Vamos a escucharla. Thank you.
de Juan Carlos Cuachi, compartíamos marzo del 2005, en la interpretación de Juan Esteban Cuachi y Orquesta de Cuerdas, con dirección del propio compositor Juan Carlos Cuachi.
Eso está en un disco que se llama...
Cuachi and Cuachi.
Cuachi.
Claro, después vamos a compartir en la cuenta arroba música imprescindibles el playlist de algunos de los temas que sonaron en la versión grabada, porque obviamente lo que escucharon en vivo lo escucharon acá y no lo escuchan más hasta que...
suba este programa algún día, algún...
Claro, si esta edición sube a Spotify, lo van a tener ahí. Pero bueno, estamos muy agradecidos y estamos llegando al final ya con el tiempo justo, que nos quedó algo por fuera, como siempre, pero nos quedó como muchas ganas de
seguir escuchándote charlar, ganas de tocar, pero todo es así. Bueno, vamos a agradecerle a nuestra operadora de hoy, Diana Cardilli, a nuestra queridísima Gladys Perpauli, que siempre comparte la mesa con nosotros, a toda la gente de la radio. Juan Esteban, ha sido un placer que estés aquí con nosotros por muchas razones afectivas, musicales, artísticas. Te queremos, te admiramos y te esperamos en tu próximo viaje, que esperemos que sea pronto, y aquí tenés tu espacio para difundir lo que quieras siempre.
Muchas gracias a los dos y Marcelo, sobre todo, que nos conocemos hace muchos años, es un placer seguir siendo amigos.
Y haciendo música, seguiremos.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias de verdad. Bueno, y nos vamos escuchando música de Juan Esteban Cuachi, en este caso con Ramiro Obeldman, que es un flautista también argentino, ¿no? Que vive en...
Ramiro Obeldman es otro hijo adoptivo de Tita y
claro.
De Héctor, ¿no? Es sí. De los argentinos que estamos allá.
Eso sí. Y esta obra se llama...
Tres.
Estrés. Y con ella nos vamos sin estrés nosotros. Hasta la semana que viene en Música Imprescindible. Gracias a todos. Un abrazo.